A las 10:44 vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia especial, hoy sábado en perspectiva. Empezamos por Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Seguimos por Juan Carlos Dutenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Buenos días.
Y el doctor Heber Gato, una vez más como invitado con nosotros. ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo está?
Bueno, empecemos, si les parece, por el auto de procesamiento en sí, ahora que se conoce su texto. ¿Qué impresiones recogen ustedes? Tenemos un abogado en la mesa, pero después analistas políticos, sobre los argumentos del juez. Doctor Gato, le damos en primer lugar la palabra a usted.
Bueno, gracias. Yo debo aclarar que no soy penalista, si bien soy abogado, de modo que no tengo una opinión demasiado técnica sobre el asunto. De todos modos, debo decir que el auto de procesamiento no me gusta, me parece débil. Me parece muy conjetural, me parece que la semiplena prueba no surge claramente de las expresiones del juez, pero naturalmente no vi el expediente. El auto de procesamiento lo que es un resumen donde el juez se extrae del expediente aquello que le parece más relevante. La imputación es un delito, son cuatro delitos de homicidio, no son otros delitos, esto hay que tenerlo en cuenta, no es atentado a la Constitución, no es asociación para delinquir, no es ninguna otra figura delictiva que no sea el homicidio. Y el homicidio requiere la semiplena prueba de la intención clara, de la conciencia y voluntad de cometer un crimen. A mi juicio, del auto de procesamiento no emergen los elementos como para ese procesamiento.
Pregunta a Gato. Tú dices que no surge. ¿Te parece que es lo mismo para Bordaberry que para Blanco?
No. Creo que hay alguna diferencia. Creo que si hay uno de los dos que aparece un poco más comprometido, es Blanco que Bordaberry. Pero de todos modos, aún en el caso de Blanco, no me parece que haya elementos suficientes. Admitiendo, digo, que esto es nada más que el comienzo de un proceso y no naturalmente una sentencia, ¿no?
Sí, yo reseñaba hace un rato algunos párrafos del auto de procesamiento, en particular uno que dice: el cúmulo de indicios relacionados prueba inequívocamente la intervención del gobierno uruguayo y particularmente del ex canciller Juan Carlos Blanco en un conjunto de acciones que culminaron en el secuestro y muerte con intervención directa de fuerzas militares argentinas de Miquelino Gutiérrez Ruiz y el matrimonio White Lobo Barrero.
Es una conjetura que, digamos, que hace el juez de los elementos que él reseña. A mí me parece que no surge eso. Pero, en fin, esto es eminentemente subjetivo, ¿verdad, el juez?
Sí, yo, sigo yo. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Gato. Me da la impresión que uno lee el auto de procesamiento y queda bastante más claro que Blanco tiene que haber tenido algo que ver. No queda claro lo de Bordaberry. Pero enfocando el conjunto del documento, parece claro que hay indicios, ¿no? Pero como que falta el eslabón que realmente lo comprometa. Desde luego que aquí hay... Es decir, acá hay un conjunto de actos, de situaciones, y es como una investigación no culminada, como que todavía falta parte de información que realmente comprometa a Bordaberry.
El juicio empieza ahora, ¿no?
Exactamente.
Técnicamente es así, doctor Gato.
De todas maneras, a mí me deja la sensación, luego de leer eso, que es casi que imposible, por más que no se pueda probar, que Bordaberry no estuviera al tanto. Porque inclusive en el hecho de los pasaportes, ¿no?, que se les niega sobre final del año 75, los asesinatos son en mayo del 76, yo creo que por ahí hay una pista muy interesante, porque la preocupación del gobierno uruguayo queda demostrada, ¿no? No es solamente en octubre del 75, sino que hay sucesivos hechos que muestran que el gobierno uruguayo seguía atentamente lo que estaban haciendo los tres legisladores, porque acá... Hay que entender también que no son solo Gutiérrez Ruiz y Michelini, sino también Wilson Ferreira. Wilson Ferreira al final se escapa, se zafa, pero como que el gobierno uruguayo estaba muy preocupado por la actividad que estaban desarrollando.
Otros argumentos que aparecen mencionados en el auto de procesamiento: una vez conocidos los secuestros, el gobierno uruguayo se limitó a unas breves instrucciones al entonces embajador en Buenos Aires, Gustavo Magariños, sin que hubiera ninguna protesta ni pedido oficial de investigación. Después de hallados los cuerpos, se hizo todo lo posible por desvirtuar la gravedad de lo ocurrido. Y por último se menciona la represión que ocurrió, ¿verdad?, en el momento de los entierros acá en Montevideo. ¿Esos indicios cómo los ve usted, doctor Gato?
Bueno, es decir, nuestra legislación es una legislación muy garantista en materia penal. Es muy importante que tengamos todas las garantías necesarias antes de ser procesados. Y yo creo que por más que pueda aprobarse la intervención del gobierno uruguayo, directa o indirecta en los hechos, eso es un elemento. Pero de ahí nos surge inequívocamente, como debe surgir para un procesamiento, con una semiplena prueba, la responsabilidad de Bordaberry y la de Blanco.
Juan Carlos Dollenart.
Yo me alegro. Cuando leí el auto de procesamiento tenía el temor de mi ignorancia. Cuando uno ignora determinadas temáticas, dice, bueno, me pareció, bueno, un poco lo mismo que decía con más solvencia y elementos. Muy basado en conjeturas del juez, conjeturas que además no me agregaban nada a las conjeturas que hace mucho tiempo están ahí arriba de la mesa. Lo que pasa es que a mí me resulta muy difícil analizar esto fuera de todo el contexto de que acá se trata de Juan María Bordaberry. Y me voy a otro capítulo, ¿verdad? Yo con esto no salgo las responsabilidades del juez finalmente, que tendrá que tomar en su momento una decisión sobre cuatro asesinatos en concreto y no sobre la dictadura de Juan María Bordaberry. Pero yo no me puedo sustraer a eso. Y así como yo no me puedo sustraer a eso, creo que no se sustrae el juez, ¿no? Como no se sustrae nadie de quién fue Juan María Bordaberry, qué rol jugó en este país, y que finalmente hay un sentimiento generalizado de que es justo, ¿verdad?, que Bordaberry esté preso. Y esto no es menor para el país, para la historia del país, para el momento que vivimos, para el futuro, etcétera, etcétera. Lo que si uno quisiera, y como primera intervención me dejar por acá, pero si uno quisiera, que el proceso judicial fuera claro, límpido y lo menos presionado posible por el contexto sociopolítico en el cual se va a desarrollar, que obviamente ya tiene condenado a Bordaberry, ¿verdad? Los uruguayos la condenamos a Bordaberry, que el juez no lo sienta así, que trate la justicia de sustraerse a esa situación y que realmente se aproximen a las pruebas o que sea procesado por otras causas, como violación de la Constitución, asociación para delinquir, lo que sea.
Esteban.
Voy a engancharme con lo que planteaba Dollenar, reivindicando un aspecto que me parece fundamental, que es que el juez tiene que juzgar cuatro asesinatos y que la democracia uruguaya en esto se juega la prueba de que la justicia va a funcionar plenamente hasta las últimas consecuencias. Así ha sido en este caso. Y es bueno, le pido a Emiliano, que ha seguido el proceso, yo me he ocupado ayer de seguir cómo fue, pero no quiero perder tiempo, cómo el juez había considerado que había prescripto, cómo vino de vuelta. Me parece que sería bueno reconstruir ese aspecto. Cierto. Para demostrar la absoluto apego de la justicia uruguaya a los procedimientos. Ahora, yo voy a hacer una referencia a lo que leí esta mañana temprano, me levanté a leer el acto de... Yo no soy abogado ni penalista, pero creo que la tesis central del juez, que va a ser el eje portante y está, yo creo, fundamentado en un conjunto de cosas que también tiene que ver con los folios adjuntos al proceso, porque en cada una de las referencias dice a folio tanto, a folio tanto, a folio tanto. Yo no he leído muchos expedientes, pero sé que ahí puede haber una buena parte de la documentación. Tiene una tesis central, que es que la muerte de estos cinco uruguayos, porque al final hace referencia a Manuel Liberov, que fue secuestrado en las mismas condiciones, por los mismos equipos, con la misma práctica, es decir, de robo, etcétera, de impunidad, etcétera, fueron secuestrados en el marco del Plan Cóndor y de la coordinación represiva entre ambos gobiernos dictatoriales. Y toda la tesis está construida sobre eso. Es decir, no es solo la participación material, sino el hecho de que hay una responsabilidad directa de ambos jerarcas del gobierno uruguayo en un mecanismo que determinó eso. Y una pregunta que yo dejo planteada, porque yo, que estaba en la Argentina en ese momento y que tenía responsabilidades y que me veía frecuentemente o con bastante frecuencia con ambos, mucho más con Gutiérrez Ruiz, yo tengo además una cosa que en el acto de procesamiento no está, pero tengo una explicación que no es solo una explicación represiva, que es una explicación de una operación política. Si uno lee el acto de procesamiento, hay esencialmente algunos indicios que yo creo que quedan para la etapa del juicio. Y es que esta fue una operación contra toda la enorme masa de migración que había en la Argentina para desmoronar ese movimiento en la Argentina, que incluía un ingrediente fundamental, que era el asesinato de Wilson Ferreira Aldunate, que también es una componente muy importante de todo el proceso.
El juez Timbal menciona en el auto de procesamiento que en las mismas horas en las que se produjeron los secuestros de Miquelín y Gutiérrez Ruiz, se intentó secuestrar a Wilson Ferreira Aldunate, que se salvó milagrosamente porque le llegó a tiempo la información de lo que le había ocurrido a Gutiérrez
Ruiz. Quiero agregar un dato. Yo estuve reunido con Nico Schwartz y Wilson Ferreira Aldunate pocos días antes en el escritorio que tenía Wilson en la calle Suipacha. Porque desde Montevideo el Partido Comunista nos había informado de que le avisáramos de que había serios indicios de que lo iban a ir a buscar. Pero me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo perfectamente la entrevista, entre otras cosas, porque después terminamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque él era un estudioso, un conocedor muy profundo, y a pesar del clima terrible lo hicimos, que él dijo que le había llegado la misma información. Por lo tanto, en Uruguay, en ese momento, en un país donde las cosas circulaban a pesar del hermetismo de la dictadura, se sabía que había un proyecto de detener al principal líder de la oposición al régimen en ese momento, como era Wilson Ferreira Aldunate, estando detenido Sereni, que ya estaba detenido. Quiero decir, lo que eso pasó no más allá de 10 días antes de que después se produjera el 18 de mayo la detención de los 5 uruguayos de filiaciones políticas diferentes, que también
corroboro lo que tú decís con un alto dirigente blanco, que no lo nombre porque sería él el quien tendría que decirlo, pero el cual, digo, me comentó hace pocos días que Benito Mederos, en aquel momento ministro de Ganadería del gobierno de Bordaberry, le dice le avisa a Wilson que se vaya de Argentina, que corre peligro. O sea, que en el gobierno, en los ámbitos de gobierno, el tema estaba. Esto sin duda se corrobora por varias por varios lados. Me parece que Esteban plantea un tema correctamente, que es la tesis del juez, y seguramente vamos a compartir todo, que es el plan Cóndor. Ahí está la cuestión y la responsabilidad que el gobierno uruguayo, por lo tanto, tiene en los secuestros y la muerte, aunque haya sido ejecutados, operados por personal militar o fuerzas represivas argentinas.
Yo también te puedo decir una cosa, yo lo he visto, no estoy hablando de cosas que me contaron. Yo era responsable del aparato clandestino y de transporte del Partido Comunista de la Argentina. Yo vi operando grupos de tarea conjuntas de la fuerza de choque principal hecha por policía federal o por unidades operativas argentinas, con la presencia de policías de inteligencia o miembros de los servicios de inteligencia uruguayas desde el 74, 75, 76 y los vía en el 78.
En el propio auto de procesamiento dice que el sistema era que cuando se operaba contra uruguayos había por lo menos algún militar de inteligencia.
Yo lo vi. Después, cuando la democracia fue, ¿se acuerdan aquel episodio? Un policía que era parte de la Guardia Presidencial que fue denunciado. Yo lo vi
ahora,
operando.
Esteban, el gran tema de esto, la gran pregunta de esto es, ¿esto qué eran? ¿Los mandos militares o el gobierno todo? ¿Verdad? O sea, el canciller de la República en ese momento, Juan Carlos Blanco, que sin lugar a dudas había tomado medidas de vigilancia y de presión sobre los uruguayos fuera del país. Eso parece, hay prueba de eso, porque hay documentación. Y el presidente de la República estaban en ese operativo, o era un operativo de los mandos militares.
Hay un documento de es un agente norteamericano, un miembro de la embajada, donde...
No, es un miembro de las fuerzas represivas norteamericanas.
Debería ser un agente de la CIA, seguramente, pero ahí no está
del dicho. FBI.
Del FBI.
Está dicho, bueno, es un agente del FBI.
Lo cierto es que ese documento prueba, porque ese documento presenta algo así como un diagnóstico, una evaluación, donde se explica que todos los gobiernos del Cono Sur están coordinando acciones... donde las fuerzas represivas operan libremente en los países vecinos, y eso no se puede lograr sin la anuencia.
Lo dice también.
Se dice
colaboran en todo excepto en los asesinatos.
Y se afirma que eso fue gracias a la coordinación de los gobiernos. Ahora,
una cosa es hablando probar... de los documentos que se han incorporado a esta investigación. Ayer, cuando entrevistábamos al historiador Oscar de Stuet, que ha hecho el trabajo de desclasificación, entre comillas, de documentos de la Cancillería, porque él dice, no es desclasificación porque no estaban clasificados, pero... Para entendernos, digo, el rescate de documentación de la Cancillería de la época señala que hay algunos que marcan que dentro de la coordinación del Plan Cóndor se había establecido que los ministerios de Relaciones Exteriores jugasen el papel de agencia de inteligencia del plan, los ministerios y digamos, el aparato diplomático de cada uno de los países. Claro.
Yo no tengo dudas de que está aprobado el Plan Cóndor. Eso no está aprobado en este expediente, está aprobado, como decía Valenti, en remisiones que hace el expediente, entre otras cosas, a la investigación parlamentaria, donde quedó claro que el Plan Cóndor operó. Es decir, eso está fuera de discusión.
Hasta Berrío.
Claro, el problema es la relación que tiene que haber necesaria entre Bordaberry y Blanco y los asesinatos de estas cuatro personas por las cuales son procesados. Lo que hay que probar en el expediente es que existe esa relación. No alcanza a comprobar el Plan Cóndor.
Miriam de Parque Rodó dice por el 9020-810, las pruebas recolectadas en el expediente le dan al juez elementos de convicción suficiente para imputar prima facie, en principio, determinado delito. Alcanza con la convicción suficiente para que el juez procese, destaca Miriam.
Es así.
No alcanza con la convicción. El juez esa convicción la tiene que elaborar sobre la semiplena prueba. Es un elemento fundamental y cardinal en el proceso de garantías uruguayo y del derecho penal democrático, que no sea la arbitrariedad del juez la que determina el procesamiento, sino que haya
siempre hay un
prueba firme.
Subjetivo, y por eso existe el tribunal de apelación que brinda garantías.
Sin duda que los hay. Pero el elemento subjetivo, el derecho a lo que tiende, es a limitarlo al máximo. Que haya elementos probatorios que surjan del documento. Esto a mí lo que me recuerda y se asemeja mucho es a los juicios de Nuremberg. Porque allí se plantea un problema muy similar. Es decir, la jerarquía nazi. Era obvio que había encabezado un gobierno criminal que había cometido las peores fechorías durante 5 años, asesinando a millones y millones de personas. Ahora, eso implicaba necesariamente la responsabilidad de Hermann Göring, de Speer, del ministro de Relaciones Exteriores, o del alto mando de la Wehrmacht. Ese era el problema que había que dilucidar. Allí, en definitiva, se probó o se acercó la prueba de esa responsabilidad.
O se decidió.
Lo que está en juego,
un cúmulo de indicios.
Claro, lo que está en juego aquí es exactamente lo mismo. A todos nos gustaría que Bordaberry, en definitiva, como responsable del peor de los crímenes, que es haber arrasado la Constitución, tenga la sanción pertinente. Porque, entre otras cosas, las sanciones penales tienen un efecto disuasorio importante. Si queremos tutelar el bien principal, que aquí es la democracia, quienes atentaron contra ella deben pagar su precio, porque el bien a tutelar es la democracia. Sin embargo, a mí no me gustaría que esto supusiera, no digo que lo suponga, no me gustaría que en definitiva supusiera ningún debilitamiento de la estructura de garantías que protege los derechos de cada uno de nosotros.
De todos modos, queda ahora la instancia del Tribunal de Apelación.
Sin duda.
Queda una previa.
Queda el proceso.
Queda la instancia del Tribunal de Apelaciones. Quiero decir que el Tribunal de Apelaciones se pronunció en este caso contra la prescripción 3-0, quiere decir, en primera, no fue necesario convocar a un nuevo miembro, el Tribunal de Apelaciones, pero además queda también la casación, queda también la posibilidad de ir al Supremo, a la Suprema Corte. Pero además, yo creo que en el proceso, el iniciar el proceso, que es el cambio cualitativo, implica la posibilidad de acceder a mecanismos de prueba, a mecanismos de debate jurídico que tienen que ver, yo digo, desde el punto de vista moral histórico puede ser el proceso de Nürnberg, pero no es este caso. Acá actúa la justicia ordinaria, los jueces son los jueces ordinarios.
Sin duda.
El juez Timbal fue el que dijo que había prescripto y después fue el que lo procesó, lo que demuestra el funcionamiento de la justicia uruguaya. Yo le he criticado porque es parte de la democracia, pero creo que es una garantía en este país, una garantía. Y creo que hay algunos matices del documento que, leídos de determinada manera, tienen un significado. Uno de ellos es el tema de la reunión del COSENA donde se decide el tema de la muerte. Ustedes han visto que nadie utilizó de parte de la defensa ese tema. ¿Por qué? Porque si quedara probado que Bordaberry votó en contra, quedaría probada su responsabilidad.
Seguimos en esta emisión especial en perspectiva y seguimos con la tertulia que hoy están integrando Juan Carlos Dollenar, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti y Heber Gatto. Empezamos comentando el auto de procesamiento del juez Roberto Timbal a propósito de Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco y su responsabilidad en los homicidios especialmente agravados, los de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en mayo de 1976 en República Argentina. Un elemento que surgía en los minutos anteriores de esta discusión es el de la reunión del COSENA en la que se habría tratado esto, qué hacer con Michelini y Gutiérrez Ruiz. Leo textualmente del escrito. Dice el juez Timbal, surgen además otros indicios de la participación uruguaya, como la versión anónima que circuló al tiempo de los secuestros, de que la decisión de matar a los ex legisladores fue adoptada en un organismo de gobierno, presuntamente el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, reunión de la que participaron el presidente de la República, los ministros del Interior y de Defensa Nacional, los tres comandantes en jefe y un coronel argentino cuyo nombre no se registró. De acuerdo a esa comunicación, según lo declarado por Alberto Sumarán, quien había recibido un volante anónimo que contaba aquel encuentro, en una reunión de gobierno se había decidido la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz y la decisión había contado con el voto contrario del presidente Bordaberry y del entonces comandante de la Fuerza Aérea, que era el brigadier Dante Paladini. Sumarán refirió a la comisión investigadora que se formó en el Parlamento que la carta sin firma también había llegado a otras personas, como que hubiera especial interés de quienes habían votado en contra de la decisión de dejar a salvo su responsabilidad y su inocencia. Dijo también que un documento similar había sido recibido por el arzobispo de Montevideo, monseñor Carlos Partelli, a quien, como asesor de la curia, Sumarán veía y con quien conversaba con frecuencia. Monseñor Partelli confirmó dicho hecho ante la comisión investigadora y ambos testigos dijeron haber destruido el documento ya que podía comprometerlos. Pero Sumarán, en su declaración en autos, cuando declaró en el juzgado, agrega que también supo por boca del arzobispo monseñor Partelli, hoy fallecido, que con posterioridad a las muertes, un brigadier, quien se trataría de Paladini, comandante de la Fuerza Aérea en la época, habló con él como descargando su conciencia y le hizo referencia a que en el organismo de seguridad que podía ser el COSENA tomaron decisiones respecto a evitar que Ferreira Aldunate, Michelini y Gutiérrez Ruiz continuaran realizando sus tareas contra el proceso cívico-militar, y él siempre quedó con su conciencia de que eso había determinado la muerte de ellos, lo cual atribuía a los segundos mandos argentinos.
A ver, yo señalaba que en esa mención del juez es un poco simbólica o arquetípica de lo que es la construcción de todo el autoprocesamiento. Decía Chaschetti con razón de que el juez aparentemente tiene una fuerte convicción. Y yo le señalaba que la convicción debe partir de elementos objetivos, porque eso es el derecho, ¿verdad? El derecho es un intento por limitar la discrecionalidad, por más fuerte que ella sea, en materia de convicciones de un juez. Y aquí, ¿cuáles son los elementos? Es un volante anónimo. Como prueba judicial, como prueba documental, carece de todo valor. Es un volante anónimo que no se sabe muy bien qué que dice que no se sabe quién lo hizo, que le llegó a Sumarán,
que no existe,
y que no hay trazas ahora, le llegó a Sumarán y a Galimberti, y a Partelli. Partelli recibió una declaración de un brigadier que no se sabe si es Palladini o quién era, que le dijo que había un intento, es decir, que ese brigadier había tenido la sensación que limitar la actividad de los tres legisladores en la Argentina, en definitiva, supuso posteriormente su muerte y que eso le acarreaba un cargo de conciencia. Pero eso, ¿cómo prueba? En la medida que parte de elementos puramente, digamos, insustanciales, documentos que no existen y que son anónimos, declaraciones de un muerto que además no dice en ningún momento que el que le habló, ese brigadier cuyo nombre no se conoce, le haya dicho que el intento fue ejecutar a los tres legisladores. Todo eso hace que la prueba sea endeble.
A ver, digo, Esteban, tú también querías hablar de esto, tú pusiste el tema arriba de la mesa.
Sí, yo creo que hay una cadena de hechos que tiene que terminar en Bordaberry Blanco para probar causa y efecto.
Sin duda.
En la cadena de hechos hay hechos materiales concretos y hay hechos institucionales que pueden probar la participación. Porque no dicen que ellos apretaron el gatillo.
No.
Dicen que tiene responsabilidad.
Por eso los procesa como coautores.
Entonces, leyendo el documento, pero además, digo, todo el proceso previo, ¿qué es lo que surge claro del documento? Bastante materialmente probado. La participación conjunta de fuerzas uruguayas y argentinas. Es decir, el hecho material de que, incluso con mención, nombres y apellidos de oficiales uruguayos que participaron en los procesamientos. Con lo cual, esa parte del eslabón en el documento está bastante probada.
Perdón, no es así, Esteban, porque el juez mismo dice, no acepta que quede probada la participación de fuerzas uruguayas. Dice que es probable que hayan participado fuerzas uruguayas.
Lo cual demuestra, es muy buena tu acotación, demuestra la fineza del juez.
El juez ahí es prudente.
El juez es prudente en todas las partes.
Sí, sí, dice en determinado momento, más allá de que pudiera también haber existido una intervención material en los secuestros y homicidios por parte de personal militar uruguayo, la cual no resultó aún suficientemente probada, el cúmulo de indicios relacionados prueba inequívocamente la intervención del gobierno uruguayo.
Entonces, digamos que el juez ahí también demuestra la fineza de su razonamiento. Eso es una parte. La otra parte es la que tiene que ver con si las fuerzas represivas uruguayas participaron, que en fase del proceso se buscará probar de manera más terminante, para lo cual tiene que haber un proceso. En la etapa presumarial se puede perfectamente llegar a esto. Hay otra parte, y es si en la estructura del poder de la dictadura uruguaya una cosa de ese tipo podía hacerse sin conocimiento de las más altas jerarquías. Mientras en la Argentina uno puede decir que había fuerzas de tareas que actuaban en una parte por la libre, ¿tá? Y relativamente ha quedado demostrado. Hay una cosa que ha quedado demostrado en el Uruguay inexorablemente. El único caso sobre el que a alguien levantó la sospecha de que se le había ido la mano y que cada día está más probado que no fue tan así, fue el caso de la nuera de Gelma. En todos los demás casos, y hay una responsabilidad política de todo, en todos los demás casos está probado que la jerarquía funcionaba terminantemente, que en el Uruguay la dictadura funcionaba de arriba abajo, y que una cosa del nivel del asesinato imposible pero que se planificó de Wilson Ferreira Aldunate, del presidente de la Cámara de Diputados, de un senador de la República, nunca pudo ser decidida por mandos subalternos.
Creo que
adelante, Juan Carlos,
ahí tengo una discrepancia en el sentido, entiendo lo que tú decís, pero me parece que habría que matizarlo en cuanto a que la dictadura funcionaba perfectamente de arriba abajo. Es cierto que la dictadura uruguaya fue muy institucionalizada, se institucionalizó ella misma, ¿verdad? Pero sí en las tareas represivas, por lo menos en aquellos momentos, quienes estábamos en el país y algunas de estas cosas se filtraban, había operativos de represivos que funcionaban incluso más allá de los mandos militares. Yo lo que creo es que un operativo de este tipo, que además es en el extranjero, no podía estar fuera del conocimiento de los mandos militares. Realmente, no me lo imagino, no tenía lógica en cómo funcionaban las cosas en ese momento. Pero sí podían estar, no estar en conocimiento de lo que era el gobierno civil.
Sí,
en aquel
claro,
momento
pero...
se separó bastante. Estoy haciendo conjeturas, pero son conjeturas igual a las que haces tú, Esteban, y a las que hace el juez, sobre todo cuando, para mí me parece realmente, lo del Cosena me parece un dato inadmisible. Hecho en función de un anónimo relatado por una tercera persona. Entonces, digo, eso no puede tener en ningún lugar valor. No es más que una conjetura, y podés tener razón vos, podés tener razón yo, podés tener razón Bordaberry o el juez, no sé.
Pero volviendo al tema de la actuación de las fuerzas uruguayas, fuerzas armadas uruguayas en Argentina, hay un testimonio que indica que el 7 de mayo, o sea, 13 días antes del asesinato, el canciller Blanco tuvo una reunión.
Exacto.
Con
el canciller argentino.
No es con el canciller. Sí, es con el canciller argentino.
Una lancha en el Tigre.
Exacto. En el Delta del Tigre.
Bueno, hay cuando uno va analizando los movimientos de Blanco, a uno le cuesta creer que Blanco, cuyo foco estaba centrado en Gutiérrez Ruiz, en Michelini y en Wilson Ferreira, en esos movimientos no haya tenido conocimiento o no haya tenido que ver con lo que sucedería 13 días más tarde. Por tanto, para mí la situación de Blanco es muy comprometida y es bastante más sencilla de probar que la de Bordaberry. Ahora, Bordaberry, la pregunta que uno se hace es, ¿Bordaberry era tan tonto, era un presidente tan omiso, tan distante, que Blanco podía actuar a sus espaldas y tomar decisiones? Yo pienso que no nos olvidemos.
Hay que exagerar ese...
Exactamente, no nos olvidemos que Bordaberry encabezó el golpe, ¿no? Porque Bordaberry podría haber seguido en el 72 o en el 73, como se fue Zapelli, por ejemplo, o como se fueron algunos ministros. Pero Bordaberry se quedó y encabezó el golpe, incluso él lo fundamentó en programas de televisión diciendo, yo preferí conducir, incluso su hijo...
Bordaberry después del asesinato.
Pero, ¿sí? Incluso su hijo argumenta de que él se quedó para bien, porque él pensaba que si no iba a ser un desborde y él podía conducirlo. Entonces yo creo que Bordaberry tenía poder. Entonces, a menos que Blanco fuera una figura, una especie de Rasputín que actuaba, o un Beria que actuaba a espaldas del presidente, me da la impresión de que debería haber una rendición de cuentas del actual.
Lo que pasa es que Blanco no está tan claro.
Y
tampoco.
Supongo que en el
auto precisamente dice que una reunión entre cancilleres, que es la cosa más común entre canciller Uruguay y canciller Argentina, resulta significativo que se haya realizado pocos días antes del secuestro.
¿Qué se trató allí? Bueno,
pero perdón.
Mil cosas distintas se podían haber tratado.
Pero hay actas, hay actas. En Cancillería hay actas de esa reunión.
El hecho de que coordinaran no es un hecho que pruebe la responsabilidad por los homicidios. Coordinar es una cosa bastante común.
Pero hay
y mucho
testimonios
más
que indican que Blanco está preocupado por estas tres personas en octubre, en diciembre.
Pero acá es obvio que estuviera preocupado.
En febrero, los está siguiendo.
Hay un elemento central, Chasquetti, que hemos dejado de lado y que no. Digo, el hecho incluso de que Bordaberry lo supiera, es posible que lo supiera, no implica per se procesarlo por homicidio. Lo podrás procesar por otro delito, pero no implica el mero conocimiento. Yo no quiero defender, no quiero aparecer acá como abogado.
Está bien. Lo que estamos tratando es con objetividad.
Analizando la calidad
totalmente
técnica.
Totalmente de acuerdo. Yo por eso me parece justo que Bordaberry esté
Es al revés. Yo creo que la democracia uruguaya tiene que darle las garantías a Bordaberry. Las garantías que él negó. Y yo, si va preso, yo quiero que vaya preso con todas las garantías, con el debido proceso.
Desde la audiencia, más de un oyente, por ejemplo, Raúl de Positos o Rosa de Carrasco, piden que se recuerde la entrevista que hicimos el día de ayer con el profesor Oscar de Estueta a propósito de los documentos encontrados en la Cancillería. En particular, por uno de los que él menciona, el traslado de una cuantiosa carga de armamento, ametralladoras, subametralladoras, pistolas, municiones, dirigida a la Embajada Uruguaya en Buenos Aires. Eso fue en los primeros meses, dice Destuet, probablemente entre febrero y marzo, de acuerdo con la ubicación de la documentación, febrero-marzo del 76. Se especifica que darán custodia de esas armas los tres agregados militares y sus subalternos en la Embajada Uruguaya. No se especifica cuál va a ser el uso, pero destaca Destuet, no le corresponde a la Embajada tener arsenal de guerra. Es un ejemplo nada más de documentos que, encontrados en la Cancillería, han sido incorporados también a esta investigación. Volvemos a la tertulia de este sábado. Estamos con Heber Gatto, Juan Carlos Dollenar, Esteban Valenti y Daniel Chaschetti. El tema es el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, a quienes el juez Roberto Timbal les imputa 4 homicidios especialmente agravados, los de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en mayo de 1976. Coautoría de homicidio especialmente agravado, esa es la figura que utiliza el magistrado. Hemos estado en los tramos anteriores de esta tertulia muy concentrados en el auto de procesamiento mismo. Sería bueno que ahora pasáramos a lo que ha sido la lectura política de este hecho, que es jurídico, pero que evidentemente tiene repercusiones y coletazos políticos de distinta naturaleza. ¿Quién empieza? A ver.
Yo creo que confirma, Daniel, esto un proceso que se inicia con la extradición de militares a Chile y que luego pasa por la detención de Gavazzo y compañía y ahora continúa con Blanco y Bordaberry, y que me da la impresión que esto va a seguir, y que yo creo que el punto de partida es que tenemos un poder ejecutivo que interpreta de manera distinta la ley de caducidad. Es decir, creo que eso es la variable independiente, podríamos llamar, que desata todo este proceso. Lo cual a uno le hace pensar la importancia que tiene la política y la importancia que tiene el hecho de quién gobierna. Acá hay una tesis muy muy dura y muy sostenida por dirigentes de los partidos tradicionales de que ciertas cosas no se hicieron antes porque no había condiciones o porque el tiempo no había pasado. Y yo creo que en verdad eso tiene cierta influencia, pero lo más importante y lo más determinante es la voluntad de que las cosas se puedan hacer. Yo creo que este Poder Ejecutivo abrió la puerta a la investigación, interpretó la ley de caducidad de otra forma, sin dejar de amparar casos, porque hay casos que siguen siendo amparados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a la norma, pero dejó fuera algunos otros, y yo creo que tenemos hoy, en definitiva, este fallo y este procesamiento en virtud de las condiciones que generó el triunfo del Frente Amplio. Eso es lo primero que me gustaría decir.
Sí. Y después vemos otras consideraciones. Hacemos circular el micrófono.
Yo digo, sí, creo que el Poder Ejecutivo interpreta la ley de caducidad de un modo mucho más amplio y, a mi juicio, mucho más correcto que los gobiernos anteriores, dejando de lado las diferencias de contexto, de situación histórica, que sin duda también existen. Pero me parece adecuada que en este momento se tenga una interpretación amplia de la ley de caducidad, y creo que los uruguayos aspiraban a que en definitiva se comenzaran a abrir procesos sobre sucesos muy dolorosos y lo que implicó la dictadura para todos los uruguayos. Ahora, yo sobre este hecho en sí mismo tengo que confesar una vivencia personal que quizá vaya más allá de lo político. Durante mucho tiempo pensé a mí mismo, lo importante es procesar a los hombres de la dictadura, a los generales que comandaron el proceso, a los civiles que lo hicieron, en fin, a todos los que tuvieron un rol protagónico, además de procesar a la figura secundaria. Cuando veo que se procesa a Bordaberry, y un poco menos a Blanco, esta impresión la tuve más con Bordaberry, tuve aquella sensación de Hannah Arendt en Jerusalén, cuando fue al juicio de Eichmann, y dijo, pero yo creía que el mal era otra cosa. Y entonces se enfrentó a la banalidad del mal. Aquel burócrata que era Eichmann, que era un pobre señor, que había sido un monstruo, que había dirigido la operación de muerte de millones de personas, pero que sin embargo personalmente era muy poca cosa. Era un burócrata triste que no tenía ninguna dimensión demoníaca.
En este caso,
con Bordaberry, yo no diría lo mismo, no trasladaría exactamente igual.
¿Por qué no?
Porque Bordaberry no es un burócrata. Pero me encontré con un viejecito averiado, con un pulmón solo, operado de cáncer, y no pude sustraerme a la sensación de cuánto tiempo había pasado, no por culpa de este gobierno, 30 años había pasado, y que lo que estábamos juzgando era un hombre que ya no encarnaba el mal en su expresión más pura. Esto no elimina en nada la necesidad de procesarlo, como dije antes, la necesidad de que se haga justicia. Pero bueno, esa sensación la tuve y me pareció que había que trasladarla.
Sí, no, además me gusta que lo hayas planteado porque, claro, tenemos por procesos de vida similares. Pero digo, yo si me hubieran dicho tiempo atrás, el día que encarcelen a Bordaberry, yo pensé, bueno, festejaré. Y ayer me vi sorprendido de que no estaba contento y hasta me molestó la murga de la Plaza Cagancha y poco ese estilo banal para festejar. Y se lo comento a mi señora y me dice, claro, y yo digo, no sé qué pasa, pero sí, ¿qué pasa? 30 años pasan y yo tenía razón. El tiempo, y esto me parece muy importante en la perspectiva de las cosas, el tiempo no es menor en todo este proceso, ¿verdad? No era solo porque Bordaberry fuera un viejecito enfermo, creo que terminará finalmente en una prisión domiciliaria, sería lo lógico, pero más allá de eso, Pinochet era un viejecito, daba lástima ver a Pinochet y fue un monstruo
pero menos, ¿no?
pero me parece que el tiempo ha jugado un rol fundamental.
Yo escuchando a Rosario y relatando su encuentro con Bordaberry, se me ocurría lo diferente que es su condición de preso actual, con todas las garantías, con una entrevista con el vicedirector de la cárcel, y los miles y miles de uruguayos que fueron despojados de todo, metidos en los tachos, torturados, asesinados. Todo eso tiene una enorme responsabilidad Bordaberry. Y no todos reaccionamos igual. Hay miles de uruguayos para los cuales el problema de Bordaberry es también un problema personal. Es un problema de su propia historia humana, de lo irrecuperable de muchos años de cárcel, de muchos años de sufrimiento,
como lo es lo del Goyo, ¿no? También.
De miedo. Y yo creo que falta el Goyo en todo esto. Falta el Goyo. Yo no me pongo. Yo creo que uno traicionó el mandato de las urnas y de los ciudadanos. El otro traicionó el mandato de las instituciones armadas de la República.
Incluso emotivamente.
Quiero decir que es muy bueno que acá y en la sociedad uruguaya haya una reflexión serena, con una mirada de otro tipo, y en muy pocos sectores haya una visión de venganza, porque eso hace que una sociedad sea profundamente democrática. Y yo creo que los uruguayos, a mí la verdad es que me impactó y estaba esperándolo tan hondamente, porque he visto tanto sufrimiento en mis compañeros. Lo mío comparado al exilio no tiene nada que ver. Estoy hablando de lo que sufrieron otros 30 años esperando, ¿no? Y además recuerdo, o trato de reconstruir todo eso, que entiendo las reacciones, todas. Incluso las nuestras, las que podemos no alegrarnos, o la del Pepe Mujica o la de otros que tienen una reacción mucho más medida porque tuvieron otro protagonismo también en la batalla. Yo creo que lo bueno de todo esto es, primero, que funcionan las instituciones en todo sentido, y eso es una garantía y un gran triunfo del pueblo uruguayo y un gran triunfo de un cambio en la percepción. Y quiero hacer un señalamiento y termino. Yo no entiendo, con la mesura con que se ha tratado este tema a todos los niveles, incluido por el Poder Ejecutivo, cómo hay gente del Partido Colorado que quiere suicidar al Partido Colorado, el partido de Valle, de Arena, de Grauer, defendiendo todavía, o por lo menos tratando de justificar jurídicamente a Bordaberry.
Bueno, de hecho estamos entrando entonces en otra de las preguntas que yo quería formularles, saber cómo habían visto las opiniones, los análisis que se hicieron a nivel de las dirigencias partidarias, entre el jueves de noche y ayer viernes. Juan Carlos.
Sí, yo creo que esto último decía Esteban, coincido totalmente. Lo del Partido Colorado es un gravísimo, creo que es un gravísimo error político de apreciación y de ubicarse. Yo lo entiendo, porque está muy asociado a la persona de Julio María Sanguinetti, que fue uno de los artífices de la salida democrática del país y del pacto en papel y el otro que existió con los militares. Él se jugó a una determinada salida, está muy convencido que esa era la forma y que ahí se cerraba definitivamente el libro, y bueno, y realmente no está aceptando de que pasado un tiempo había un proceso que se podía dar, como el que se está dando, que finalmente era bueno para el país. Creo que la no aceptación de Sanguinetti, el empecinamiento en este tema, e incluso el no dar un paso al costado en este tema, ¿verdad?, y dejar hablar a otros, y dejar aparecer a Guayaquil, a Abdala, a Darzu, está haciéndole un mal enorme al partido. Quizás es un símbolo de la situación actual del Partido Colorado y el liderazgo de Sanguinetti, ¿no?
Sabes que a mí me parece que a Sanguinetti es como que hay que avisarle que las condiciones cambiaron, porque él sigue manteniendo exactamente el mismo discurso y él está convencido, por ejemplo, de que hemos tenido 20 años de democracia ejemplar cuando estos temas estaban pendientes. Estaban pendientes y la gente lo percibe así, la gente lo siente, y sin embargo uno lo escuchaba declarar. Además, ayer pasó algo increíble en los noticieros, porque apareció Lagos, que dice una frase, algo así como que no se puede pensar el mañana sin tener muy claro el pasado, el ayer, y inmediatamente aparece Sanguinetti preocupado porque los uruguayos seguimos mirando para atrás. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Quién nos inspira más? ¿Cómo? ¿Lagos no es el gran presidente exitoso del Chile, que es algo así como el modelo a seguir? Y yo le creo más a Lagos.
Una cosa muy breve.
Entonces, lo de ayer de Sanguinetti y lo de Valle, ¿no?, me pareció como triste. Y lo otro, ¿no?, el Partido Colorado es demasiado, es muy glorioso como para que estos señores estén haciendo cargo de Bordaberry. ¿Por qué no miran sus tradiciones? Estoy seguro que hay miles y miles de
colorados. ¿Por qué se están haciendo cargo de Bordaberry? Los dos en sus declaraciones cuestionan a Bordaberry y recuerdan el papel del Partido Colorado en la lucha contra la dictadura.
Bueno, porque desde el primer
pese a que Bordaberry había salido del propio partido.
Yo aspiraría a otro tipo de condena, un poco más con un poco más de yo diría compromiso, ¿no? Por momentos parece que estuviesen hablando de forma de salir del paso, ¿no? Incluso el tipo de consideración jamás han utilizado la palabra dictador.
Yo creo que no se hacen cargo de Bordaberry, pero sí están criticando todo un proceso diciendo que esto le hace mal al país, que al país lo tranca. Yo creo que este es un argumento que ya no debería existir más. Ningún país se tranca y deja de funcionar por estas cosas de ninguna manera. Hay 10.000 cosas que lo demuestran, se sigue repitiendo eso, que le hace mal al país, que le hace mal a la gente. No, creo que esto, yo así como pienso que la gente no salió a festejar espontáneamente ayer, porque la mayor parte, la inmensa mayoría de los uruguayos no tiene este tema en la cabeza, vamos a tenerlo también claro, ¿verdad? Es cierto que hay miles de uruguayos que sufrieron directamente la represión de la dictadura, que lo tienen muy a flor de piel y que es parte de su vida, lógicamente, pero la gran mayoría de los uruguayos, gran mayoría no tiene este tema en la cabeza ni pide que se hagan tales o cuales cosas. Ahora, si yo hiciera una encuesta, estoy seguro que la gran mayoría me respondería que estuvo bien el procesamiento de Bordaberry.
Primero quiero señalar que no fueron iguales las declaraciones dentro del Partido Colorado, hay matices, pero además no fueron iguales las declaraciones del Partido Nacional. Acá nos hicimos esta tertulia se caracteriza por el choque esencialmente entre el Partido Colorado y el Partido Nacional y el oficialismo, y quiero decir que el Partido Nacional tuvo una actitud totalmente diferente de parte de Gallinari y de parte de Larrañaga, donde lo esencial era la condena de lo que representó Bordaberry y no la búsqueda de justificación o de explicación por la cual no está bien que esté preso Bordaberry. Entonces yo creo que hay que señalarlo porque los matices en política hacen a la calidad de la democracia. Pero además, yo creo que hay un significado muy importante. La demostración de que el tema no estaba resuelto. La demostración del error gravísimo del doctor Sanguinetti, que es un hombre muy inteligente, un hombre muy experiente. es lo que está pasando. Tal no estaba resuelto que cambió la correlación de fuerzas políticas en el país, y uno de los temas principales en la agenda política del país es este tema. Entonces, estaba claro que el otro camino, que aparentemente era el camino que nos iba a llevar a superar el problema, no lo llevó. Entonces estamos transitando otro camino por la vía judicial y también por una interpretación política, con una característica que también me parece justo históricamente reconocerlo: se está usando la ley de caducidad. Bordaberry no estaba incluido explícitamente en la ley de caducidad.
Sí, y en ese aspecto es muy importante la declaración de Vázquez del otro día, de ayer, diciendo que más allá de lo que significa este procesamiento, se va a mantener intangible la ley de caducidad. Es decir, esto no es una apertura para derogar la ley, y me parece que estuvo muy bien el presidente de la República.
Yo iba a decir que esto le vino muy bien a Vázquez cuando el PCNT lo va a visitar y le pide que derogue la ley de caducidad.
Y le contesta.
El procesamiento de Bordaberry le viene muy bien.
Yo agrego al pasar unas declaraciones que creo que no tuvieron demasiada repercusión, que formuló Juan Raúl Ferreira dentro de una larga entrevista en Voces del Frente hace un par de semanas. En un momento de ese reportaje, Juan Raúl Ferreira dice que la ley de caducidad se redactó con mucho cuidado, que el Partido Nacional tuvo protagonismo de primera línea en esa redacción, bajo la hipótesis de que el próximo presidente iba a ser Wilson Ferreira el Lunate, y que él iba a ser quien la iba a aplicar. Y añade: estoy seguro que la idea era aplicarla como la está aplicando este gobierno, interpretarla como la está interpretando este gobierno.
Es que Sanguinetti
interpretó la ley de caducidad. Es interesantísima como la observación, pero yo diría se redactó con mucho cuidado y muy poca pericia.
Bueno, está llena de desperfectos.
Pero Sanguinetti interpretó la ley de caducidad como si fuera el proyecto que el Senado le rechazó. O sea, Sanguinetti envía un proyecto de ley, eso no me canso de repetirlo, en el año 86, y allá por julio, todo el mundo se olvidó de eso. Era una ley gemela a la ley de amnistía a los presos políticos del 85. Era prácticamente idéntica, y la amnistía comenzaba en 1962.
Pero no se lo compró Wilson.
El Senado se lo votó en contra con votos del Frente Amplio y del Partido Nacional. Y a partir de allí es que comienza el proceso de negociación, donde el Partido Nacional negocia con el Partido Colorado. Y esta es una ley que no puede ser considerada de impunidad. Fue aplicada como una ley de impunidad. Y Sanguinetti, cuando habla de ella, parece que está hablando en realidad de su proyecto rechazado. Y esto es muy importante para comprender por qué hoy tenemos esta situación y por qué hace 10 años no la teníamos.
Claro, es una ley muy mala técnicamente, pero eso no significa que tenga que ser anulada, sencillamente porque la anulación no existe en nuestro derecho, y porque una ley, después que cumplió efectos durante 30 años, no se puede borrar como si fuera un elemento que nunca existió. Respecto al Partido Colorado, Emiliano, yo quiero decir que coincido con lo que dice Juan Carlos, es decir, el ex presidente de la República está pagando el precio de ser coherente con lo que él cree que fue su labor en el pasado. En lugar de apartarse, porque eso fue un error, él sigue defendiendo lo que fue una gestión que él entendió correcta en su momento. Él hizo de la necesidad virtud, pero sucede que en este momento es muy claro que él dejó un agujero por el cual entraron todas las tempestades. Y lo que está ocurriendo ahora es... él podrá defender su coherencia personal, pero le estás por esa coherencia,
pero no le haga pagar el precio
al
partido.
Le hace pagar un precio terrible a su partido. No, esto es clarísimo, me parece.
Para terminar, elijo este mensaje de varios que han estado llegando de nuestros amigos oyentes. Susi, de Parque Rodó, dice: demuestren hasta qué punto son humanos. Tengan en cuenta a todos los que fuimos amenazados, acosados y perseguidos por gente del MLN. Debemos ser la mitad de los uruguayos, dice esta oyente. Es otra de las discusiones pendientes, ¿no? ¿En qué medida, si el revisionismo continúa, va para todos lados? Es decir, ¿hasta cuándo va a llegar en el tiempo y hasta qué hechos se va a llegar en el revisionismo, no?
Yo te dejo una frase.
Porque se nos fue el tiempo.
Una frase, porque esto digo, es un tema a mí siempre me preocupa. Yo creo que sin lugar a dudas han quedado miembros del MLN, de la izquierda armada, digamos, que no fueron juzgados, que no han pagado con cárcel. Pero en términos generales, el MLN pagó y pagó duramente en algunos de sus principales dirigentes, o en casi todos sus principales dirigentes, la aventura en la que se largaron en la década del 60. Con lo cual yo creo que la ley votada en el 85 era lógica y cumplía, digamos, casi con justicia lo que había que hacer en ese momento.
¿Algún apunte más?
El problema es los que pagaron sin disparar un tiro, ¿no? Que fueron procesados por idea, y esos son la mayoría de los presos, de los torturados, de los desaparecidos,
y además,
son esos, ¿no?
La democracia no es un equilibrio de cuentas de debe y pagar. La democracia es otra cosa, y no es lo mismo el terrorismo o la forma de la guerrilla que el terrorismo de Estado, que usar el aparato de Estado para aterrorizar a todos los uruguayos.
Yo suscribo que es muy diferente el terrorismo Estado que el terrorismo que emerge de la sociedad civil. De todos modos, me parece que no, el Uruguay no debe hacer una mística ahora de lo que fue un error político de la guerrilla en los años 70, y hay alguna tendencia a deificar ese pasado. También la siento.
Heber Gato, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti y Juan Carlos Dollenat nos han acompañado este sábado en esta emisión especial de En Perspectiva, que hemos abierto hoy a las 10 de la mañana. Gracias entonces por los aportes, gracias por ayudarnos a la reflexión en un asunto que va a dar para varios días, sin duda.